The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
En un mundo de hadas, princesas y dragones, llegan como salidos de un cuento, Ale Castro y Josué Corro, para darnos una guía completa en tu visita al mundo mágico. Esto es Filmsteria Mundo Mágico.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine oficial de Toy Story, el podcast que estuvo bebiendo, no tomando hasta perder la razón en la cantina de Star Wars, pero ¿qué más podemos decir sobre Hollywood Studios antes de empezar formalmente el podcast?
Que marchó con los soldaditos.
Marchamos con los soldaditos.
Jugamos con Mickey.
Eso no lo recuerdo, pero bueno. Yo le tengo que confesar que me enamoré durante unos segundos. ¿Y tú sabes de quién?
No sé, no quiero saber. ¿De quién?
De la hostess de Toy Story.
Ah, sí, es cierto.
Estaba muy guapa.
Qué bueno que no hay foto de ella.
No, porque no la iba a estoquear.
No, pero ibas a estar ahí engañándome seguramente.
Pero sí, es que estaba muy guapa. Y te lo dije, era más guapa que todas las princesas que sí.
Sí, sí, sí.
Era como Jasmine en la vida real, era brasileña.
¿Cómo sabes que era brasileña?
Porque siempre tienen sus tags en sus...
Ah, sí, viste, no, pues sí las toqué hasta entonces.
Un poquito, porque estuvimos ahí formados esperando comer en la torre en la tierra de Toy Story. Pero más allá de eso, hoy es nuestra tercera transmisión, nuestro tercer episodio de este serial que estamos haciendo sobre todos los tips para ir a Disney World. Ya hablamos de Epcot, ya dijimos los tips de cómo llegar a Orlando. Uh-huh. El episodio número 2 fue sobre...
Hablamos de Animal Kingdom, obviamente las comidas, hablamos también un poquito de cómo moverse entre los parques, etcétera. Y pues bueno, en esta ocasión tocó el turno de uno de nuestros parques favoritos. Yo creo que sí está en mi segundo lugar después de Code, Hollywood Studios.
Para ti sé que fue tu parque favorito.
Sí, sí.
Nos las pasamos muy bien y nos referimos 100% a Hollywood Studios, o como seguramente todo el mundo lo conoce, como el de Star Wars.
La tierra Star Wars.
O también Toy Story, que no está mal. Los dos, la verdad, sí están bien padres. También lo dijimos en su momento, creemos que a lo mejor es de los parques, quizá junto con Epcot, el otro más adulto,
sí,
por diferentes cosillas que ahorita vamos a platicarles. Pero pues sí, Hollywood Studios, como el nombre lo dice, tiene mucho que ver con cine. Todos tienen que ver con cine prácticamente. Os estoy preguntando la vez pasada cuál era el que tenía más personajes, o el que tenía que ver más con películas. Pues realmente todos tienen que ver, pues es Disney. Aquí ya en Animal Kingdom vimos cómo también se inmiscuía por ahí Avatar. Y en pues sí, está muy dedicado a dos de las cosas que a mí en lo particular más me gustan, como es Star Wars y también Pixar. Bueno, Pixar está muy centrado
en Toy Story.
En Toy Story,
sí.
Que obviamente no me quejo, todos amamos Toy Story, excepto la 4. No vimos nada de la 4.
No, sí, había un Forky gigante por ahí, lo vi.
Claro, Forky es de la 4.
Sí, y hay muchos juguetes de Forky. Había estaba el muñequito, también te vendían las plumas de Forky. Sí, no entiendo cuál es el amor por la película 4, pero bueno.
De hecho, no había casi entonces cosas de la 3, porque no vimos ni Barbies, ni Kens,
no,
ni Lotsos.
No.
Lotsos salió una sudadera bonita.
Sí.
Que me puse a pensar, ¿por qué alguien querrá algo de Lotso? O sea, no es un personaje con el cual quieras.
Pero es que sí está padre visual. Quizá. Me acuerdo cuando salió la 3, que salió a la venta el Lotso y mucha gente lo compró porque sí olía a fresitas o algo así.
Bueno, sí, pero no, no,
o
no
sea, olimos la sudadera. Está padre. El
no olimos la sudadera, capaz que también olía a fresitas.
Haber estado padre, la neta.
Pero ese es Hollywood Studios, el tercer parque que vamos a platicar en nuestro tercer episodio. Y vamos a hablar así desde el principio. Tiene Early Entry.
Así es.
Entonces puedes llegar media hora antes de que abra el parque. Como les hemos dicho anteriormente y lo vamos a seguir repitiendo, no es llegar media hora antes, es llegar unos 45, una hora antes de que puedas estar ahí. Y aquí, por ejemplo, el parque es sencillo, y eso que era el más pequeño.
Sí, es el más chiquito, definitivamente.
Es el más chico, lo recorrimos yo creo que como unas 2 o 3 veces todo el día que estuvimos, y es, no por eso es menos espectacular. Si te estás quedando en un hotel de Disney, puedes llegar en el autobús fácilmente, o también puedes llegar por el famoso teleférico.
Ah, cierto, tú sí sabes. Sí, es muy padre. Sí, sí tienen es más lento el teleférico, pero si tienen la oportunidad, sí, tomen esa ruta, porque sí, te da chance de tener otras vistas, ves otros hoteles, pasas por los lagos de Disney, llegas por otro lado. Sí, está bien padre. Entonces, sí, ese sí lo recomiendo, esa ruta.
Entonces, es eso. Y lo primero que tienes que hacer, o que tendríamos que hacer, si tenemos este Early Entry, hay de 2 vías, porque cada una es un camino hacia la izquierda y otra es un camino hacia la derecha. Hay 2 rides aquí que son las que llaman más la atención, cada una en su tierra. Uno es evidentemente Rise of the Resistance, este juego que para mí es mi favorito de todo el universo de Disney World y de Disneyland, ya juntándolos. O la otra es irte hacia la tierra de Toy Story, e irte al Slinky Dog, que es una montaña rusa chiquita para niños, está bien, pero ambientada, está espectacular. Entonces, tienes que hacer esas 2 opciones. Nosotros nos vamos a enfocar primero en lo que todo el mundo quiere saber, que es qué pasa con, vamos a decirle como todo el mundo le decimos, con la tierra de Star Wars.
Exacto. ¿Qué pasa con la tierra de Star Wars? Pues bueno, al igual que en Disney y California, pues eso es una tierra que está ambientada como Tatooine, principalmente, donde vamos a encontrar pues tienditas de comida, snacks, ropa. La verdad es que siento que podrían, no sé tú qué opinas, pero yo siento que esta tierra debería explotarlo un poco más, porque no sentí que hubiera tanto, como tanta cosita para comprar. ¿No? ¿No te pasó?
Oye, ahorita que lo dices, está bueno como mencionar esto de Galaxy's Edge, que en Disney, bueno, en Anaheim, mejor dicho, está dentro de Disneyland. Uh-huh. Y aquí está en su parque, que es Hollywood Studios, para no confundirlos.
Ah, sí.
Porque, pues sí, a lo mejor está raro, ¿no? Que en California estén en la parte de Hollywood, bueno, en el otro parque, y aquí en Hollywood Studios, pero bueno, ya, eso, haremos un especial quizá en algún momento del parque de Anaheim, ¿no? Pero sí, de Galaxy's Edge, la verdad, para todos nosotros que somos fans, lo particular nosotros dos y todo el equipo de Filmsteria, pues sí es espectacular, es algo que quieres estar, que tienes que vivir, obviamente, una vez en tu vida. Sí, como para ponerlo así, está ambientado en un desierto, muy Tatooine, evidentemente. Uh-huh. Y lo primero que ves al entrar ahí, pues son droides.
Algunas naves, los droides, todo muy desértico, y algunos stands de ropa principalmente y de juguetitos, ¿no? En medio de la nada, literal, hasta que te vas adentrando a lo que es como la parte del mercado de Tatooine.
Ándale, el mercadito.
En donde pues está ambientado justamente como estos lugares donde reparaban las naves, como todo muy mecánico, pero puedes encontrar tienditas interesantes de comida. Hay tiendas muy padres de ropa, porque no es como la playera, ya sabes, ¿no? Con Anakin o con Darth Vader o con algún personaje, sino que son trajes específicos de los personajes, ¿no? O sea, te puedes comprarte literal el traje Jedi, el traje de un rebelde. Hay hay telas, o sea, como está muy padre porque sí los diseños son como muy onda desierto, muy, o sea, raro sí, pero muy, muy padres.
Hablando de eso, se puede dividir esta tierra, el Galaxy's Edge, en diferentes secciones. Creo que la primera es esta, como es el tipo, quizá como decirlo así, es decirlo así tal cual, es un mercado, donde, aparte, la gran ventaja es que está techada, entonces el calor ahí está durísimo, pero en esa parte pueden como pasarla mejor, donde hay tiendas especializadas chiquitas, que más como mercado, pues me imagino que está como un tianguis.
Sí, como un tianguis,
¿no? Porque estás al aire libre, ya hay tiendas específicas, está obviamente la de disfraces, la de ropa. Hay otra que solamente se especializa en juegos de mesa. Uh-huh. Hay otra que solamente te vende peluchitos o memorabilia de criaturas especiales. Dije especiales, no espaciales.
El Creature Star se llama.
Y hay otra también que sí, ya venden un poquito más como de ropa en general de todos los personajes. Pero hay dos tiendas en particular que sí son una maravilla. Pero tienen ahí que sacar la chequera o comprar a meses sin intereses, lo que les haga más fácil y felices a ustedes. Porque hay una en la cual tú puedes crear tu propio androide, tu propio robotito. Entonces entras y puedes escoger absolutamente todo, desde las ruedas, la carcasa.
Sí, te lo venden por piezas.
Su cara, por llamarlo de cierta forma. Y lo puedes personalizar como tú quieras. Y lo más padre es que te dan como una cajita, donde ahí lo vas a poder llevar. Digo, para nosotros que tenemos que documentar y todo eso, pues sí es un poco más complejo, porque la caja, pues sí, sí es grande. O sea, el Android ha de ser como del tamaño quizá de, sí, pues, de un brazo.
Más o menos.
Como de un brazo, ¿no? O sea, de su codo a la palma, más o menos de ese tamaño es el Android que ustedes quieren crear. Y está bien padre porque es como una línea de ensamblaje. Entonces llegas a, por lo de tu Android, que esto... tienen que hacer reservación para que tengan un horario específico. Ya ya lo vas a ir armando como tú quieras. Entonces está de locura porque vas a poder tener tu propio R2, tu R5, casi hasta tu propio
BB-8 también.
Tu BB-8. Entonces, uh-huh, eso en particular para todos los ñoños que somos nosotros de Star Wars puede quedar increíble. Yo no tengo la oportunidad de poder hacer eso porque sí es... Se me hace un poco complejo poder transportarlo, pero digo, si ya vas a estar ahí y lo puedes hacer, háganlo. Si es algo que está bien increíble, porque después lo que nos damos cuenta es que al final de la noche, al final de la jornada, pues ya de repente ves a los niños, y tampoco es que todos sean niños, ya había gente mucho más grande que nosotros, que sacaba su droide, y hay algunos que incluso se mueven o tienen o de control remoto. Entonces sí se vuelve como al final una locura donde ves muchísimos droides ahí en el parque. Eso sí, cada uno pues chequen el precio. Están algunos desde los $100.
Más o menos, sí.
Hasta más dinero.
Sí, son juguetes, porque son juguetes al final del día padres, pero está padre porque también lo que te venden es la experiencia. O sea, se supone que tienes como mecánicos ahí especializados que todo el tiempo te van guiando cómo construir a tu droide. Te venden los chips si quieres que hable, qué quieres que diga, si quieres que camine, que haga ciertas cosas. Obviamente, pues conforme le vayas aumentando más props, es el precio, ¿no? Entonces, podemos decir que es alrededor, un droide bien, bien armado cuesta alrededor de los $99-$100 más o menos. Y la otra tienda a la que Josué se refería es el Savvy's Workshop, que es este lugar donde tú puedes construir tu lightsaber. Lo que está padre de esta experiencia es que pues te cuentan la historia de los sables láser y de los cristales y demás. Entonces tú vas escogiendo el color de tu espada, por decir así, y es como todo el ritual Jedi, ¿no? De la construcción de un lightsaber.
O Sith,
ajá, ahí como lo quieran ver. Aquí sí van a tener que desembolsar su chequera o de verdad sí, pagar a meses sin intereses, porque a diferencia de los droides, que es pues, también una experiencia linda, pero es un poquito económica a comparación de un lightsaber, te va costando alrededor de los $200-$220. Evidentemente, pues sí, no son como los que vemos en el súper de plástico, se supone que son de cristal, entonces sí están bien padres, sí están bien bonitos, pero sí tomen en cuenta que les va a costar, ¿no?
Sí, y pueden hacer su reservación también. Yo, este también es muy difícil de llevar a bordo,
sí,
pero es un poco más sencillo que el droide, porque literal es un palo.
Sí.
Que aparte te lo dan como en su estuche, y ese ya, eso te lo juro que no es mentira, en el avión a veces puedes ver que la gente va cargando eso y lo pone abajo de sus asientos. Entonces es otra forma de poder cargarlo. Insisto, este para mí se me hace más fácil. Hace tiempo tuve oportunidad de yo no construir el mío, pero sí acompañar a un par de amigos a que lo hicieran, que tampoco eran para ellos, era para su jefe millonario. Entonces estuvo cagado porque le iban hablando, como por FaceTime, él iba escogiendo los colores y eso. Entonces tuve la oportunidad casi de nosotros construirlo, sin nuestras decisiones, evidentemente. Y está padre porque escoges el color, pero el color tiene que ver con un cristal, que para todos aquellos que conocemos un poquito de la historia de Star Wars, sabemos que todo esto, todo el sable de luz, el láser, tal cual, venía de ciertos cristales. No nos vamos a meter a esta parte tan ahorita, tan rígida y tan clavada, porque nada sabemos que va a llegar alguien que nos va a decir, eso no es cierto, en Star Wars, bla, bla, bla. Y en Rebels pudimos ver que bla. A ver, aquí no, aquí estamos hablando de algo mucho
todo
más...
Todo muy general, sí.
Mucho
sí.
Más general, no nos vamos a clavar con eso. Está padre porque puedes escoger incluso cómo es. O sea,
el mango.
El mango, exactamente. Sí. ¿Empeñadura creo que se llama?
Sí, es el mango de la espada.
Entonces puedes escoger, hay como unos 6-7 tipos. Puedes escoger el Darth Vader, el de Qui-Gon Jinn, el de todos los Jedi famosos o de las películas. Los puedes escoger. Y lo más increíble es que puedes escoger, también está el que es como medio... ¿Cómo es el de Kylo Ren? ¿Como un tridente, no?
Sí, es como...
No.
No, yo no soy fan del de Kylo Ren, la verdad.
Pero yo no sé cómo describirlo para la gente que a lo mejor no es tan fan. O sea, si es de espada, como con dos... ¿Cómo decirlo?
Como cuernitos.
Como con unos cuernitos,
sí,
a los lados.
Como cuernitos.
Entonces lo puedes escoger. Y también está la posibilidad de escoger el de Darth Maul.
Que es
doble.
Ese sí me encanta.
Ese es el más increíble de todos.
Sí.
Y pues ya te dan tu historia, te dan todo. Entonces, pues sí, es algo que yo lo pude vivir un poco. Y sí te emocionas completamente de eso, porque ya que lo ves, también tienes sonido. Ah, es algo bien, bien padre.
Sí, está bien
que
padre.
Yo, la neta, pues sí, sí me encantaría tenerlo y después digo, ay,
¿para
qué?
¿Y dónde lo vas a poner también?
¿Sí? O sea, ¿cuándo lo voy a usar? ¿Para qué? Aparte, $250 y es como de, güey, pues ¿en qué momento lo voy a poder usar?
Sí.
Pero niños, chicas, bueno, bebés, ¿no? Adultos de todo tipo hay en este lugar. Lo ideal es poder reservarlo, pero también hay chances, si vas ya un poquito más tarde, que puedas entrar sin reservación. Entonces... todos les recomendamos que lo hagan.
Siempre reserven, miren.
Y sí,
vale.
Fans de Star Wars, créanme que ahí se pueden pasar por lo menos 2 o 3 horas viendo a las demás personas. Y evidentemente, aunque no vayas a comprar, puedes ver. Y sí te vas así, porque aparte, la gente que está ahí como en el mostrador, pues sí, son expertos del tema y tienen cualquier duda que tengas, te la saben explicar. O sea, son Wikipedia nerdazos de Star Wars, entonces... Uh-huh. Ya, mejor combinación no puedes tener. Entonces, son algunas de las tiendas que están aquí en Galaxy's Edge. Nosotros no compramos nada, porque sí había cosas, insisto, sí eran cosas bien clavadas. De Baby Yoda no encontramos tantas cosas como hubiéramos querido.
No, realmente
de Grogu.
No.
Sí había, pero no así de locura.
Tazas, me acuerdo que vi tazas,
sí.
Como collarcitos.
Llaveros.
Pero no, realmente, inclusive nosotros íbamos más buscando cosas de Baby Yoda para Patterson. Teníamos la esperanza ahí de encontrar, lamentablemente no encontramos. Y dije, bueno, pues a lo mejor una playera. Yo me compré una pluma.
Ah, muy padre.
No la tengo aquí, qué lástima, luego se las enseño, pero la tengo en la oficina.
De Mandalorian,
cargando a Grogu, que está increíble. Pesa cañón esa cosa, pero estaba padrísima y creo que fue el... Pues fue como la única cosita que encontré que sí me gustó.
Sí, yo no, en otras ocasiones me he comprado imanes, playeras, llaveros.
Ah,
el casco. Ah, es a lo que iba.
Cierto.
Vimos unos cascos de la resistencia no recuerdo cuánto costaba, pero estaba detalladísimo. No estaba caro.
Estaba increíble.
No estaba nada caro, pero es lo mismo. O sea, pues, cómo te lo traías, sí, en el avión. Digo, te lo empacan todo perfectamente. Pero aquí lo que les queremos decir es que encuentran de lo que se les pueda ocurrir de verdad.
Sí, más bien llevan una maleta amplia si van a ir y si van a ir a comprar. Nosotros en esta ocasión no lo hicimos así, o sea, no llevábamos
el
espacio, no era el plan. Pero si ya sabiendo todo esto y lo que les estamos recomendando, se les antoja darse un lujito de estos, lleven una maleta grande.
Sí.
Porque puede que no sean cosas tan pesadas, nada, pero son voluminosas. Entonces más vale que lleven el espacio. Y
si es su primera vez visitando esta tierra de Galaxy's Edge, son fans de Star Wars, créanme que no los va a decepcionar. Van a encontrar absolutamente cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Y la verdad creo que este fandom también es mucho de sí, ver las películas, las series, los libros, lo que quieran, pero también de tener cosas. Creo que si hay alguna franquicia que ha sabido explotar todo el merch que pueda haber, es Star Wars, y con Disney lo han hecho, van haciendo una gran mancuerna en esta cuestión capitalista y de querer tener miles de cosas. Entonces, la verdad, háganlo, disfrútenlo. Y esa es como la primera zona que les decíamos, la zona de compras. La segunda, aquí que tenemos en la imagen para toda la gente que nos está viendo en YouTube, probablemente la segunda zona que les podemos recomendar.
Ah, es ¿cómo se llama?
La segunda zona que les queremos recomendar sería donde está el Halcón Milenario.
Uh-huh.
Entonces, aquí en la presentación pueden ver eso. Algunas imágenes que estamos mostrándoles, y lo del Halcón Milenario está padre porque
pues es que imagínense, ustedes llegan y es como el hangar donde tienen donde aterrizan todas las naves y ven al Halcón Milenario así gigantes con todo su esplendor, toda la gente se toma fotos ahí, justo es como una parte donde ¿no? Como, pues como sumida, por decir así, como, es como una barranca tal cual, como lo vemos en las películas donde aterrizan. Y es justo una de las entradas de los juegos que hay en...
Que ahorita hablamos de los juegos.
Ahorita vamos a hablar de los rides que hay. Pero sí es una parte muy, muy padre. Creo que es el lugar de ¿cómo se les dice?
Sí, el Photo Opportunity más grande que hay.
Más grande que hay, sí.
Que no es el único, es el mejor, sí. Es donde todo el mundo quiere estar ahí también.
Ajá. Uh-huh.
Pero también hay otros, les dijimos, alrededor en la periferia de de Galaxy's Edge, hay algunos androides, hay algunas naves, y también, y ese era el punto al que quería llegar, ves la nave de Kylo Ren.
Ah, sí, cierto.
También ves la nave de Kylo Ren. No está tan fastuosa, pero es parte del grandísimo show cuando, en cierto tiempo, en ciertos momentos, sale Kylo Ren.
Sí, digo, creo que aquí sí hay que aclarar un poquito que justo en la tierra de Star Wars, en toda la tierra, vamos a ver personajes. A estos personajes de repente va a salir Rey, para que nos estén viendo en YouTube, en vivo. Ahí pusimos una imagen de Rey.
Que eso estoy arrepentidísimo de nada. O sea, de todas las veces que he podido ir, jamás la había visto. La foto sí se parece mucho a Daisy Ridley, pero nunca la había, como que nunca la había podido ver. Esa es otra cosa que hay que decir.
Sí, no es tan fácil es que si es estar cachando characters, así les dicen, hay gente que se dedica literal a eso y por eso coleccionan autógrafos. Chewbacca es muy difícil que se detenga, muy difícil que te haga caso, pero creo que es uno de los más
recurrentes. Es espectacular, lo ves, o sea, mis respetos para la persona que esté de character, porque con ese calor
claro.
Y estar con eso, hay muchos Stormtroopers, eso sí son constantes, ellos sí interactúan contigo. O sea, les decía, de lo de Kylo Ren, él sale y empieza a tener como sus diálogos, empieza a decir que él está buscando gente que sea de la resistencia, empieza y quiere como cazarlos o quiere averiguar dónde están. Entonces empieza como la gente que estamos ahí y que lo está viendo y tomando fotos y videos, los empieza a señalar, incluso te puede interactuar con él. Ya después de un ratito, los Stormtroopers que están con él bajan de...
Bajan del escenario.
Donde está la nave. Uh-huh. Y empiezan a recorrer como...
todo el parque, o sea, toda la zona, a buscar a los rebeldes, entonces te empiezan a interrogar, o sea, ahí sí
Pero lo hacen bien divertido.
Sí, lo hacen muy divertido. O sea, no es como que, ay, no, qué miedo. No, o sea, está muy, muy divertido.
Nos tocó ver a un niño que estaba llorando, que le dio miedo. Y también había otro niño, no me acuerdo si era un niño o una niña, que sí estaban platicando con él. Entonces, de repente, por ejemplo, si van estos Stormtroopers y te ven que entrenas, te hacen una playera de Han Solo, o de Luke, o de la princesa Leia, pues ya como que te empiezan a decir, oye, pues tú, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿En dónde estás? Y si traes algo, por ejemplo, de Darth Vader, o de Kylo Ren, o de algo de los Sith, así como que te dicen, ah, tú eres mi amigo, y ya se acercan contigo y se toman fotos. Entonces, eso está bien, bien padre, pero hay algo que sí hay que súper aclarar. Los characters son solamente de la nueva trilogía. No vas a ver a Leia, no van a ver a Luke, no van a ver a Han Solo. Digo, Chewbacca está ahí porque ha permanecido en todas las películas.
Sí.
Entonces, nada más era como para aclararlo, para que no vengan aquí los boomers a decirnos que dónde está su Luke. Es porque, pues, no aparece.
No aparece.
Pero aún así, no importa. Todo está ambientado perfectamente para que la pases padre. Esa es otra de las, como de las zonas. Y la otra es, vamos a hablar de la comida.
Un poquito, sí, pues la comida ahí es bastante típica, o sea, como atípica. Uh-huh. Si no son personas, la verdad, que no son fans así de colores estrambóticos, pues no, esta no va a ser su zona, porque aquí van a encontrar comida azul, verde. Ahorita que llegamos a la parte de la cantina, les vamos a platicar de los tragos. Pero aquí nosotros probamos una galleta que se llama Wookie Cookie, uh-huh, que era pues literal una galleta...
De avena,
con... que tenía crema de peanut butter, ¿no? Crema de cacahuate.
No, era de avena, como con un relleno cremoso, pero no aguado. O sea, nunca he sabido qué tipo. Es como un frosting, mejor dicho, como si fuera de pastel. Y como la bandita de Chewbacca. De chocolate. Entonces, hay una zona también principal donde parece que estás como en un barbecue galáctico, porque son como estas criaturas muy de Star Wars, como este ganado de Star Wars que está dando vueltas sobre el fuego. Y la comida aquí, como les dije, sale, pues sí, es muy variada. A mí me gustó mucho porque es bien original. O sea, evidentemente estás en un mundo galáctico, en otro universo. Hay diferentes formas de poder ver esta comida. Y siento que es también como la parte más adulta de lo que podemos encontrar en Star Wars, toda esta comida, que es mucha fusión entre asiático, mediterráneo.
Mediterráneo, sí.
Entonces, aquí, pues sí, es prácticamente lo que ustedes, cual sea como su mejor afición gastronómica, para poder llegar y comer algo de esto. Pero también hay, por ejemplo, esa que les decíamos que se llama Cargo Bay Deck 7.
Ajá.
Ahí, por ejemplo, hay como un hot dog gigante.
Sí, es un hot dog gigante, pero sí te ponen como muchos aditamentos. Digo, no es nada feo, o sea, no se espanten, no vayan a creer que, ay, ¿qué me están poniendo aquí? O sea, sí te ponen...
Docking Bay 7 se llama.
Docking Bay 7. Sí, y te ponen, pues, sobre todo como si es mucha fusión asiática, sí hay muchas opciones de verdura, o sea, yo creo que...
Había menos vegetarianos,
yo creo que inclusive es... Pues de las zonas más saludables, ¿eh? Uh-huh. Si están a dieta, vayan a comer a Star Wars.
Toda la razón.
Va a ver extraño, pero créanme que no es nada malo ni nada fuera de lo ordinario. De hecho, ahorita que me acuerdo, en la cantina, los snacks son estos típicos como... Hay unos snacks que son de estas, ya saben, como frituras asiáticas, japonesas, que sí tienen que ver mucho con algas, o sea, sí hay muchas cosas así. Que, pues, que sí es tan padre y que sí es algo muy diferente de probar y que no vas a encontrar en otra parque, pues, en ningún otro parque, yo diría, más bien.
Sí, aquí en este del Doggy Bay les decíamos, encuentran desde costillas, noodles, uh-huh, están las ensaladas que les decías, y también hay brisket, entonces hay de todo, se puede conocer de diferentes, exacto, formas. Y no es que te sientas 100% como estar comiendo algo en Star Wars, porque tampoco es que la comida en Star Wars sea como muy famosa, pero está padre poder experimentar algo completamente distinto. Y ahora vamos a hablar, dentro de la parte de comida, de lo de las bebidas. ¿Dónde, Ale, tú diles cuál es tu trago? No, no decirlo trago. Tu platillo, bebida favorita en todo el universo.
mi bebida favorita en todo el universo, después de la cerveza de mantequilla, es definitivamente el Blue Milk. Blue Milk es... pues no sabría qué decirles qué es. La verdad es que nunca he sabido... alguna vez lo investigué porque sí tenía curiosidad. Creo que sí es algo como de coco, como un frappé de coco con frutas y leche. No sé qué sea.
No te lo explican realmente.
No te lo explican realmente. Hay dos. Está el Milk Stand, que que te venden dos bebidas, ¿no? La típica Blue Milk y la Green Milk. La Green Milk nunca la he probado. Porque todo el mundo te dice es que la mejor es la azul, y como siempre está, imagínense literal, cuando les decimos que está ambientado en Tatooine, creo que hasta el clima ambientaron, porque es todo el tiempo estarte muriendo de calor, entonces es el stand más lleno. Sí hay que formarse, hay que ser pacientes, pero de verdad vale la pena porque es un sabor que no sabría cómo explicárselos, pero es delicioso, sí.
Es como una malteada.
No, es un frappé,
Ah, sí, ajá, porque tiene como
es
esta...
Sí.
No es frosty, o sea, sí es un líquido. Sí, o sea, no es un frappé tal cual. Es como una malteada frappé azul, porque obviamente lo más famoso creo que a nivel comida de todo Star Wars es la leche azul, que es famosa porque la toma Luke en el primer... en el primer episodio, ¿no? En el episodio 4, mejor dicho.
Sí.
Entonces, la encuentran allí en dos o tres lugares de Galaxy's Edge. Y sí es una recomendación, pero ultra, súper absoluta para que todo el mundo la tome. Justo como les dice Ale, el sabor es muy frutal. O sea, primero, me acuerdo que cuando lo subimos a Stories, hubo mucha gente que me decía, guácala, qué asco. Yo me quedé así de, ¿por qué les da asco? O sea,
no es que no es el color, hay gente que el azul no es un color atractivo en
claro,
la comida.
Claro, no es. A menos de que realmente pensaran que era leche, y pues obviamente no es.
No.
Pero sí es como frutal, como un poco coco. Ah, ya sé, me estoy otra vez recordando. Es riquísima, creo que es lo que más hemos probado aquí. Siento que es como, sí, coco con un poquito de piña, como medio piña colada.
Puede ser piña... Ay, no, pero es que sí, es un sabor muy suavecito, muy dulce. Sí, es como una mezcla entre leche de coco y leche de arroz o de avena.
Con piña.
Con piña y no sé. O sea, háganos caso, háganos un favor. Si van a ir a Galaxy's Edge, prueben el Blue Milk. O sea, pueden no comer nada, pero esto sí es un must. De verdad, sí tienen que probarlo porque es delicioso. E insisto, por el clima que tiene... Créanme que les va a salvar la vida, sí, la mejor bebida.
Sí, eso sí, más allá de todo lo demás que puedan encontrar, si van con un presupuesto ajustado, incluso yo me voy a atrever a decirles que a lo mejor no se compren tantos souvenirs y realmente inviertan en probar la leche azul, la Blue Milk que van a encontrar
sí,
en el mundo
de
Star Wars.
Cara, cuesta $7 más o menos.
$7-$8, sí, bueno, digo, nada más para que sean ahí como...
No,
como
y
un balance
es,
de
y el
las
vaso
cosas.
Es grande, entonces créanme, está súper.
Y para finalizar la parte de comida de Star Wars, lo que mucha gente nos estuvo preguntando cuando subimos nuestro contenido ahí en redes, ¿qué onda con la cantina de Star Wars? Hogas Cantina. Primero vamos a decir un poquito de qué es. Es la cantina famosa de episodio 4, o un poquito... no es tan fastuosa como lo podemos ver. Es tal cual una cantina, un bar con una barra tal cual circular, espectacular, un DJ robot, todo ambientado como con luces neones, oscura.
Sí, la música típica de la cantina.
Ah, sí, sale el ta 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 ta
ta.
Se toca con el DJ robot.
Que el DJ está ahí, y sí está moviendo, o sea, se mueve y de repente para la fiesta y te dice, a ver, todos griten. Y entonces de repente también los cantineros van y hacen show, o sea, es como que dicen, a ver, todos anímense. Y entonces el robotito vuelve a empezar música. Sí, sí se vuelve un ambiente muy festivo. Para entrar a esta cantina, y creo que no lo hemos dicho.
No, es que justo era decir como de qué va y luego cómo entrabas.
Ya dijimos de qué va, cómo entrar, tienen que reservar. Aquí sí es súper necesario que tengan que reservar. Más o menos como cuánto tiempo de anticipación.
Mira, te dicen que puedes reservar no solamente la entrada de esa cantina, sino todos los restaurantes de Disney World los puedes reservar hasta con 60 días antes de que vayas a tu viaje. Entonces, esta cantina en particular, no hay forma que puedas entrar si no reservas. Eso es de ley, es de super ley. Ahora, nosotros no reservamos con anticipación. No, lo que hicimos fue, llegamos al mundo de Star Wars y lo primero que hicimos fue abrir nuestra app de Disney y decir, ok, pues vamos a ver si hay reservaciones, si podemos entrar. Podemos entrar mejor en 10 minutos, en una hora, en dos, vamos a ver. Pues abrí la aplicación, me metí a lo de la cantina. Te dicen, ok, ¿cuántas personas van a estar? No, que dos. Entonces, también porque como éramos nomás tú y yo, es mucho más fácil.
Sí, entonces, si van con un grupo más grande, sí, más háganlo con más anticipación porque se llena muchísimo ese lugar.
Entonces ya me metí a la aplicación, puse dos personas, me tardó unos 15, 30 segundos. Me dijo, ah, tienes una mesa lista en hora y media. Fue como, listo, ya estamos. Uh-huh. Súper, súper, ya pasó. Hicimos todo el show de lo que les dijimos. Estuvimos ahí viendo tiendas. Creo que entramos a Rise of the Resistance todavía.
No, entramos a
Smuggler's Run.
Millennium Falcon.
A Smuggler's Run.
Ajá.
Entonces, pues ahí. Entonces, pues ya, veamos cómo lo hacemos. Y pues ya, te dice la misma aplicación. Faltan 10 minutos para tu reserva, vete acercando al lugar. Obviamente le hicimos super caso, y ya de repente ya llegamos, les dimos nuestros nombres, checaron la aplicación, fue de, ah, claro. Y la mejor noticia que nos dan es como, oye, pues estamos muy llenos, no les molesta sentarse en la barra.
Nosotros era así, lo que queríamos, sí, claro. Justo,
sí. Entonces sí. Ya está la hostess, te checa tu nombre, te dice dónde está.
Te piden identificación, ojo. Ah. Aquí es súper importante porque obviamente es una cantina, venden bebidas alcohólicas, te piden identificación, entonces lleven su pasaporte. Nosotros nos tocó, la verdad, una cantinera muy, muy linda, porque yo la verdad no cargaba con mi pasaporte, yo siempre traigo mi pasaporte digital en foto y demás, le enseñé la foto, pero otra amiga nos estaba contando que a ella sí no le aceptaron la foto. Entonces, más vale que mejor, si van a ir a Ocas Cantina, lleven su pasaporte porque se los van a pedir, si no, no les van a dar nada.
Sí, entonces, bueno, ya, llegas, te abren la puerta, te conducen a tu lugar, te dan tus cartas y esto es todo lo que les dice Ale. Lo primero que te dicen es, pues, ¿qué onda con tu ID, no? Uh-huh. Entonces, aunque ya nos veamos rucos como nosotros, ya como millennials, ya
sí, late, pues, early millennials, te lo van a pedir.
Te la van a pedir, entonces, eso es bueno porque yo le enseñé a ella en particular mi foto de mi pasaporte. Me dijo, no tienes otra, le enseñé mi licencia, la licencia aquí de México, y fue, sin problema, con Ale igual, pero sí, una amiga que fue, pero ojo, ella fue hace como 2 o 3 años, uh-huh, que no la dejaron tomar, pero bueno, eso es lo de menos, porque pues, también hay mocktails. Entonces ya llegas a la barra o a la mesa, donde quieras, ves la carta y ves que la parte de enfrente son por la parte de cócteles y cervezas, la parte de atrás son los mocktails, o sea, los cócteles sin alcohol, y un poquito de comida, ¿no? Uh-huh. Esa es la segunda vez que hemos tenido chance de ir.
De hecho, le dimos una segunda oportunidad, digo, es personal mío. A mí, la primera vez que fuimos, sí, yo alucinaba.
Eso fue en Anaheim.
En Anaheim, increíble. Dije, qué bonito. O sea, la ambientación es increíble. Para quienes nos están viendo, ahí les pusimos una foto. Esa es la barra. O sea, vean qué impresionante es, porque ya vienen los tragos. Todos los tragos ya están preparados. Entonces, sí es muy rápido como te sirven. Pero en esa ocasión que fuimos, creo que escogimos muy mal los tragos.
¿Escogimos mal los tragos?
Porque hagan de cuenta que yo sentía que estaba tomando jarabe para la tos, sí, con alcohol etílico. Y pedimos unos snacks, que era lo que les decía. Digo, hay gente que sí le gusta, a mí no, la verdad. Pero eran como de estas papas.
Sí, como frituras.
Pero botana. De alga marina, de pescado. Yo decía, ay no, esto sabe horrible. O sea, no la pasé bien. Y en esta ocasión que fuimos, la verdad es que ya fuimos como, a ver, ya conocemos, ya vimos que no, y decidimos pedir unos cuantos cócteles. Primero nos fuimos, obviamente, con los coctelitos de alcohol. Josué pidió un
El Java Juice.
El Java Juice, pero creo que ese no tenía alcohol, ¿o sí?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Bueno, era sí, ya me acordé. Porque era como burbujeante. Obviamente toda la temática es que te sirvan, ya sabes, cócteles así súper estrambóticos de otra galaxia. Entonces era burbujeante, tenía unas como bolitas de piña, súper refrescante, y yo me pedí que fue como un tipo martini, por decirle así, también súper, súper rico, y dijimos, mira, ¿no? Pero lo que sí les recomiendo muchísimo, y la verdad es que fue un hallazgo para nosotros, fue que los mocktails, justo los cócteles que no tienen alcohol, creo que son los más ricos.
Sí, están bien padres. O sea, llegamos y le dijimos a la cantinera, ya hemos venido, ya sabemos de qué va, la última vez pedimos como las cervezas también. Le dijimos, queremos como los tragos más originales, los más divertidos. Y nos dijo, claro, o sea, ni se preocupen, así confíen en mí, yo se los voy a hacer. Entonces, por ejemplo, de esos de que decía Alex, sí, pedimos uno que tenían como unas bolitas y burbujeaba. Había otro, era una especie como de Bloody Mary, que incluso era como, era rojo, donde desde el fondo tenían como un aditamento que desde abajo del vaso iba explotando. Entonces salían así como bolas de fuego. Y eso es algo que la verdad se agradece 100% porque quieres ese tipo de experiencia. También incluso en la parte en cómo lo sirven, ¿no? Todos los vasos no tienen como las formas que a lo mejor nosotros estamos como pensando, que son mucho más cilíndricos. Uh-huh. Hay unos que son como ovalados, hay unos que tienen como ahí, como si tuvieran como unos
como
anillos.
Como anillos, sí, exacto.
Y cada uno tiene como un complemento, ¿no? O sea, ya fuera que tuviera una fruta cortada de forma original o un hueso, lo que ustedes puedan imaginar, eso lo tiene la cantina. Entonces, los tragos, esta vez lo pedimos, todos me gustaron, estaban muy, 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 muy bien. No tienen así tampoco tanta carga de alcohol, pero no, obviamente tienen ahí como una pizca.
Sí, no, a ver, no se van a embriagar, o sea, tampoco, y también le van a invertir, porque tampoco son así baratísimos. Entonces, pero sí vale la pena, o sea, sí están muy ricos. Yo les recomiendo, la verdad, que pidan los mocktails.
Sí, los mocktails están muy bonitos, están bastante, bastante ricos. Yo también como consejo, a lo mejor las cervezas, ¿no? Porque sí te lo traen como de una forma bastante bonita, o sea, los ni siquiera es como sean tarros de cerveza, son como unos cuernos.
Sí, y que de hecho, sí, ahí, digo, no lo uh-huh. mencionamos, pero, bueno, sí lo mencionamos en un par de capítulos, en esta cantina también te dan vasos de souvenir, entonces tú tienes la opción de pedir cierto trago y te preguntan, oye, ¿quieres el vaso? Entonces te lo sirven en otro vaso, obviamente grabado, súper bonito, ¿no? Con relieve y demás, que bueno, ya con lo que estás pagando por tu bebida, pues ya te quedas tú con el vaso. Y la verdad es que si también quieren un souvenir diferente, porque esos no los venden en las tienditas, solamente los encuentras en la cantina, pues pueden aprovechar y pedir su trago junto con su vaso de colección.
Exacto, entonces, sí, tienen que ir. Si son fans de Star Wars, tienen que hacerlo una vez en la vida. Si no son fans, a lo mejor no, porque si es algo demasiado de fan, no lo decimos como algo malo, al contrario. Entonces háganlo, visiten, reserven, pidan lo que quieran, tomen muchas fotos. También los cantineros están ahí explicándote absolutamente todo. Y por ejemplo, ya como último tip para pasar a otra cosa, uno de los tarros está en forma de pork, ¿se acuerdan de estos?
Sí.
Que son como
pollitos, ¿no?
Como pollos. Es que no son. Bueno, ya saben. Esos pork, ajá, como pollo pingüino con. Como con. No sé, como
sí,
perro.
Bueno, ya, ajá.
Lo que sea, puedes tener un tarro de eso. Entonces, otro tip perfectamente es tomen y llévense ese souvenir, que aparte te lo dan como en su cajita para que no se vaya a romper.
Exacto.
Y dicho lo anterior, vamos con lo más importante, con lo que la gente más está preguntando, que son las atracciones de Galaxy's Edge.
Exacto. Y bueno, como Josué lo mencionó al principio,
vamos primero por la primera que fue. Que okay. Fue Smuggler's Run.
Ok. A ver. Smuggler's Run, ¿de qué va? A ver, cuéntales.
Pues Smuggler's Run fue la primera que abrió. Uh-huh. Trata que eres tú un miembro del Halcón Milenario. Uh-huh. Entonces entras en grupos de 6 a la cabina del Halcón y te puede tocar ser ingeniero, la gente que dispara o ser el piloto. Como saben, todos los juegos de Disney, por lo menos los más importantes, tienen este storytelling como les hemos platicado en otros episodios, donde no solamente es disfrutar lo que está pasando, sino crear como una atmósfera en que tienes que tener cierto tipo de misiones. En este caso, obviamente, tienes que ir a un planeta, tienes que robar algo y llevarlo ahí ahí con la resistencia, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Entonces, yo ya he tenido chance, porque sí soy fan, de estar en los 3 puestos, Y entonces en cada uno tienes que hacer como que apretar ciertos botoncitos.
El mejor es el del piloto, ¿no?
No sé, ahorita me tocó el de hasta atrás, que esos son los ingenieros, y es el más padre porque vas viendo todo, porque estás en el asiento de atrás, y realmente es como pic, puc, puc, y te aparte flashea cuando tienes que apretar estos botones. Entonces está muy divertido, pero obviamente es como un simulador. Entonces te vas moviendo con una pantalla gigante, si tienes que usar un cinturoncito, porque pues sí, vas de un lado para otro, pero eso es solamente como la cerecita del pastel de toda la experiencia de Smugglers, porque obviamente, como estás al lado del halcón milenario, ese gigante que les dijimos, pues sí, toda la fila está ambientada dentro de cosas que tienen que ver también con Star Wars. Entonces, sí puede ser una fila de 40, 45 minutos, pero vas a disfrutar porque vas viendo cada detallito que cómo está construido, pues por donde vas a estar pasando. Entonces, durará a lo mejor un par de minutos, pero sí es algo bien, bien cool. Y la verdad, a mí me gusta. Sí, como dice Ale, creo que el mejor es el piloto.
Sí, a mí nada más me ha tocado estar en los que disparan y como mecánico. Nunca me ha tocado ser piloto, pero obviamente pues vas hasta adelante, ves toda la acción. Y lo que, bueno, eso es mío, o sea, a mí lo que no me encanta de ser mecánico es que de repente te distraes porque te dicen, aprieta tal botón. Entonces, cuando eres piloto o cuando eres, ya sea los que disparan, nada más estás con un botón. Y como mecánico sí tienes que estar al tiro con todo de, ay, la válvula de no sé qué aprieta tal, y el manubrio de quién sabe qué tanto aprieta tal. Entonces, sí, de repente te distrae. Digo, pero es parte justo de la experiencia, ¿no? Pues al final, si eres un mecánico, tienes que estar así.
Y está padre porque cuando vas como en pareja, pues obviamente es más fácil que entres, grupo de 6 amigos, es para niños, y es el storytelling. Entonces, bastante chido Smuggler's Run, pero, ahora sí, hablemos del gran juego de todo Hollywood Studios, y yo insisto, de todos los 6 parques principales, incluyendo Anaheim, que es Rise of the Resistance.
Exacto. Ah, Rise of the Resistance. Pues tú ya habías tenido la oportunidad de subirte, ¿no? Yo la verdad fue la primera vez, y sí, José me venía trapeando muchísimo de, oye, es que este es el mejor, de verdad te va a volver loca y demás. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver. Y básicamente, pues eres como, ¿qué? Una nave que entras a una nave del imperio, por decir así. Ya sabes que luego son estas pequeñas navecitas que van entrando. Entonces, literal, entras y lo primero que ves es esta horda de troopers, ¿no? Con esta gran vista hacia el espacio, y vas caminando hasta llegar justamente como a una nave, y tu misión es justamente escapar de ahí, ¿no? Pero vas pasando, ¿no? Como por todos los sets de los diferentes droides, te van atacando, están estos gigantones que
se me olvidaron.
Los Atat. Que obviamente te disparan. Entonces los efectos son increíbles porque obviamente te avientan el láser y de repente ves que, ¿no? Rebota a un lado de ti, pero caen los escombros. O sea, la verdad es que sí es un ride muy, muy increíble. Yo creo que todo se debe mucho a su ambientación, porque sí diría que si no es el mejor ambientado, sí es uno de los mejores.
No, es el mejor por mucho. O sea, vas como les decía, ¿no? O sea, entras, se supone que es como dos juegos en uno en cierta parte, ¿no? Es como entras a un simulador que vas parado y ya te ataca el imperio y sientes cómo te vas cayendo, ¿no? Uh-huh. Te atrapan y es de, oye, tienes que escapar 100% de esta nave, digamos, la Estrella de la Muerte. Entonces vas en un carrito donde son como 8 personas, es un carro como, pues sí, decirlo, como al aire libre, como un, como un convertible, y se mueve para todas las direcciones, y son eso, estás como en los sets de las guerras la Guerra de las Galaxias, estás en los sets. Entonces vas viendo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hay efectos de sonido, efectos visuales, el carro se mueve, de repente sale por ahí Kylo Ren, y hay como hay una ambientación donde, pues sí, hay fuego, hay aire, agua, no hay agua, pero aire, fuego. Entonces vas muy, muy emocionado y tienes esta misión de poder escapar, ¿no? Entonces toda la gente con la que estás compartiendo el carrito está igual que tú, anonadada. Ya, y lo que no quieres, o a mí me pasa con este juego, es que no quieres que acabe, porque vas viendo detalles que a lo mejor la primera vez que estuviste ahí nunca lo habías podido percibir. Entonces, para mí, de verdad, es mi favorito. Las filas que se tengan que hacer se hacen. Uh-huh. Y aquí hay que decirlo: no entra dentro del Genie Plus, que ya hemos hablado de eso. Este juego no entra dentro del Genie Plus, por lo cual o tienes que pagar más o formarte en tiempo, pero créanos, de verdad, se los recomendamos.
Vale la pena.
Es mejor que toda la trilogía. Este juego es mejor que la que esta última trilogía.
Es un juego de disculpa.
Sí, exacto. Es como si tuvieron que hacer esas, ganar miles y millones de dólares en esas franquicias que yo no soy fan. Para crear este juego no pasó nada. De verdad, se los agradezco de aquí a todas las galaxias muy, muy lejanas. Entonces, háganlo. Yo les recomiendo incluso que vayan primero a Smugglers porque ya como que se hypean. Y ya cuando llegan a Rise of the Resistance es como de wow, ya. Si lo hacen al revés, quizá la primera experiencia de este juego, ya comparada con Smugglers, que si bien no tiene nada que ver, pues sí, puede ser que hay que se merme un poquito, pero sería como un poquito la ruta que les diríamos. Y pues esto fue Galaxy's Edge.
Esta fue una embarradita de lo que es el mundo de Star Wars.
No, sí, sí les dijimos
sí,
varias cosas.
Sí, obviamente.
Dimos varios tips, la verdad. Pues sí, como ñoños de Star Wars nos quisimos quedar ahí mucho tiempo. Ya para la próxima a ver si podemos armar nuestro sable láser, ya que sea lo que Dios quiera, cómo nos los traemos.
¿Cómo nos
aquí?
Lo traemos y cómo lo pagamos.
Exacto.
Muy
y
bien.
La segunda tierra principal de Hollywood Studios.
Nos vamos ahora a Toy Story Land, que esta tierra favorita de José, porque pues él es fan de Pixar. Sí diría que es la más infantil de todo el parque.
Pero infantil...
Sí, no todo. O sea, yo creo que el único ride donde como adulto la pasas bien es justo en el Slinky, porque pues obviamente tienen ahí varios juegos como de disparar, está el Toy Story Manía,
ese está bonito,
el de
está
los
bonito.
Aliens también. O sea, sí son como cosas como para más chiquitines. Pero digo, no significa que no lo vayan a pasar bien. O sea, este parque está súper bonito también, está súper ambientado. Obviamente es como si estuvieras en el baúl de Andy, ¿no? Con todos los juguetes paseándose por ahí. Sí, está bien, bien padre.
Sí, o sea, yo diría que no es que sea el más infantil, pero también porque la temática, pues, son juguetes. Entonces, pues sí, consiste de algunas atracciones. También, pues sí que lo dividimos como lo hicimos con Star Wars, ¿no? Uh-huh. Lo primero, aquí las tiendas... Ahí saliendo de los juegos, pero no son como tan relevantes o tan importantes como con Star Wars.
No.
Personajes, entonces vámonos con los personajes. Nosotros pudimos ver a Woody.
¿De los characters?
Sí, a characters.
Vimos a Woody.
A
Jessie.
Sí, a Jessie.
A Jessie, sí, cierto.
A Buzz
y a los soldaditos.
Que creo que son los cuatro characters que están ahí, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, hay un lugar donde puedes tener un photo opportunity con cualquiera de los tres personajes principales, porque dice Toy Story Land así en grande, ¿no? Ellos se ponen abajo, puedes tomarte la foto, obviamente tienes que formarte, y nosotros nos quisimos colar y nos dijeron que no. Es así de, ay, sí, chavos, ajá, gratis, no. Entonces nos dijeron que no, pero eso está bien padre. Y los soldados... Ellos iban desfilando. También,
sí.
¿Qué trabajo de caracterización les hacen?
Está increíble.
Ellos también conviven un poco contigo, o sea, los puedes saludar.
Sí, te van y te preguntan así de, hey, soldado, ¿no has visto Slinky? Uno me pregunta, ¿sí has visto Slinky? Ah, sí, está yendo. Ah, muy bien, entonces ve al juego y te dan como instrucciones, por decir así, pero súper lindos. De repente
y es como de banda de guerra,
ajá,
¿no?
Ajá, traen como su banda de guerra, ¿no? Tocando, saludando a los niños, interactuando con la gente. Eso está bien, bien padre. Yo
sí, ya me gustó
los personajes mucho. Mejor caracterizados.
Me gustó mucho cómo estaba pues, todo eso. Entre que ambientado y también cómo se meten en el personaje. Y los niños todos estaban así de, con los soldados. Esos son los characters. Ahora, si quieres, hablemos de comida.
Ok.
Comida. Hay un restaurante principal que se llama Woody's Lunchbox,
que es
ahorita en 2023, es de los más nuevos que están ahí.
Exacto. Sí, y básicamente pues son...
Está riquísimo.
Sí, está riquísimo.
Es riquísimo.
Es un stand de fast food, o sea, no crean que es como de estos de ay, reserva y la mesa y espera, no, o sea, realmente es fórmate, pides, y es como que comida muy
muy como de lunch de niños.
Sí, sí, exactamente, es la comida que te ponía tu mamá en la lonchera.
Bueno, la mamá gringa.
La mamá gringa, sí, no, porque pues hay sándwiches, hay un sándwich de pavo que está increíble.
Al grilled cheese,
sí, cierto, hay barbecue también, hay un tazón de desayuno para niños, hay unos tochos que son los como los más emblemáticos de, pues sí, de este restaurante, que fueron los que nosotros pedimos para desayunar, desayunamos tochos, que básicamente pues es como unos nachos.
No, o sea, son hash browns chiquitas.
Hash browns chiquitas, exacto.
Con nachos.
Sí, con nachos, pero no son nachos, fíjate que eran como...
como fritos, ¿no?
Eran fritos, y yo dije, no manches, son fritos, qué rico. Muchísimo queso.
Chili.
Chili, o sea, sí, es
frijoles.
Una cosa deliciosísima, la verdad es que sí.
Su pico de gallo.
Su pico de gallo.
Entonces imagínense, esta locura está el nombre, ¿no? De hecho, por ahí viene el nombre de nachos y tostitos, tochos. Ajá.
Sí.
Entonces, sí es una bomba de calorías, pero la vale completamente. Sí fue una locura ver a la gente. Y estaba cabrón porque cuando pasamos la gente se le quedaba viendo al... porque es un bowl, uh-huh. Y se le quedaba viendo, era como de, pues, casi casi dónde lo sacaron. Nosotros así de gordos comiendo.
Sí.
Entonces sí creo que es de los alimentos o de los platillos que traten de pedir cuando estén ahí en la tienda de Star Wars. Y dijimos, perdón, en la tienda de Toy Story. Si dijimos que Star Wars era mucho más arriesgado, este es mucho más como abrazo a tu infancia.
Ay, sí, totalmente, sí. Es que les digo, te sientes como en una juguetería, pues es literal una juguetería, ¿no? Con todo lo que implica, y sí, lo mencioné, creo que lo describiste perfectamente, es como estar en la lonchera de tu mamá, gringa.
No, no de tu mamá.
De tu mamá.
De lo que tu mamá te hizo, no de tu mamá.
Sí, bueno, tu mamá te hizo. Y bueno, también venden ahí unas tartas. Nosotros nos compramos la de frambuesa, deliciosísima, que son como, pues estas tartitas.
Son pop tarts.
Como pop tarts. Esta de rellena de mermelada de frambuesa, y te ponen un fondant ahí también de fresa con unas perlitas ahí. Pero también tenían una de chocolate con avellanas. Hay unas de limón con mora azul. O sea, sí, hay como varias pues, opciones para, sobre todo, almorzar, desayunar. Creo que sí, estas. La tierra donde creo que es mejor el desayuno, ¿no?
Sí, ese es ideal para desayunar. Pues acuérdense que les dijimos, tienen de dos sopas. O se van directo a Star Wars cuando entren temprano, o se van a la tierra de Toy Story. Nosotros optamos también por la tierra de Toy Story, por eso tenemos como estos tips de desayuno. Y las Pop-Tarts estas que pueden encontrar en este restaurantito, también pensamos que iban a ser como muy sabor artificial. No, también muy... muy ricas, y creo que sí me hubiera pedido un par, no nos hubiéramos traído, eso sí, sin problema, hubieran venido aquí para la casa, y no creo que hubieran llegado.
No creo, se hubieran comido en el avión.
En el avión, pero sí, bien rico. Y eso es como lo más emblemático para poder comer en la tierra de Toy Story, ¿no?
Exacto.
Entonces, ya saben que hay characters, las tiendas, bien, mucho souvenir, te digo, también esa es otra cosa, los souvenirs de Toy Story los pudimos ver en casi en todos los parques.
Sí.
No sé si en Animal Kingdom, no recuerdo, pero en Epcot había muchas cosas
Animal
de Toy Story.
No vi nada, ¿eh?
En Magic Kingdom hay muchas cosas también de Toy Story. Entonces, eso lo pueden encontrar en diferentes parques, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la atracción principal, que es la de Slinky Dog Dash.
Exacto, que es una montaña rusa bastante familiar, o sea, no
sí,
es...
Sí, chiquitita, ¿eh?
Es chiquita, no crean que es así de, ay, me volteaba de cabeza y va rapidísimo, no, pero es la cosa más linda porque vas sobre Slinky, este perrito amigo
perrito
de Woody.
De los resortes.
De los resortes, vas, obviamente cada resorte es un asiento, entonces vas en este resorte y vas girando junto con los juguetes, vas viendo por ahí, te encuentras al pingüino que canta,
Está Zork también, si no mal recuerdo.
Está Zork, está este puerco espín que se cree actor, ajá. ¿No?
¿Cómo se llama?
Sí, ¿no?
Bueno.
Sí, o sea, sí vas paseando como por todos estos personajes que te van, digo, tienen sonido, música, Slinky te va hablando de agárrate bien, ¿no? Con su característica voz.
Como bien sureño.
Bien sureño, súper padre. Sí, este es un ride que sí tienen que hacer, creo que sí debería de ser de sus prioridades porque... no lo dijimos, pero todo Hollywood Studios tiene cuatro atracciones que son sus principales, ya llegaremos a las demás, ya mencionamos la de
Rise of the Resistance
y esta es la segunda que es la de Slinky Dog Dash, que pues sí, si no van a la primera o si no aprovechan, sí son filas de casi 2 horas, ¿eh? O sea, sí, de verdad, vayan prevenidos y lo vale, totalmente vale la pena si te la pasas súper divertido.
Sí, hay muchos photo opportunities también dentro del juego como afuera. Y una parte bien padre, porque sí, es muy infantil, es muy familiar, mejor dicho. Pero hay una parte en que son como varias caídas seguiditas, como si fueran una espiral, como un zigzag, mejor dicho. Entonces está bien padre, porque sí ves a los niños súper emocionados, que también esa tierra sí está un poquito dirigida a ellos. Y de otras atracciones, fueron las que habías dicho, el Toy Story Mania, que es como un carrito para 2 personas, donde vas disparando.
Sí, te ponen los lentes 3D. Entonces vas disparando como...
al de la pantalla, porque hay diferentes juegos, como si fuera un arcade de feria y vas sumando puntos. Entonces sí, está divertido, sobre todo si vas con alguien, es así de quién hace más puntos. Y el otro es el de los aliens, el de los aliencitos de...
Sí,
estamos agradecidos.
Exacto, que este literal es un ride de feria que vas montado en uno de los carritos que son pues como las navecitas espaciales de estos aliens verdes y, ¿no? Y nada más vas girando. Y bueno, básicamente eso es como el mundo de Toy Story Land.
Sí, a mí me gustó mucho. Quisiera como regresar. Aquí en la presentación les estamos poniendo como varias imágenes para que puedan revisar qué es lo que hay tanto en lo de Slinky, en toda la tierra en general, lo de la comida. Y si quieres ahorita le vamos a...
Hablar un poco de pues los demás rides que hay en el parque. Ya no están como tal, o sea, no le podemos decir tanto como tierras, porque pues es como el Boulevard de Hollywood. Entonces, vamos a hablar ahora de... Yo diría que este sí es mi ride favorito. Era de estos que no esperábamos nada. Así fue de, bueno, vamos a entrar porque pues hay mucha fila en los demás. Y no manchen qué sorpresa nos dimos, porque nos encantó que hasta nos subimos 2 veces.
Fue el único que pudimos repetir. Sí. Fue el único que... No me arrepiento.
No.
Pero digo, ay, hubiera estado increíble. Primero no quisimos meternos tanto porque por el nombre, ¿no? Es algo como que ya se sentía bien noventero.
Sí, el Rock and Roller Coaster.
Rock and Roller Coaster, exactamente. Uh-huh. Es como de qué va, o sea, pues es una montaña rusa, pero pues montaña rusa
se vive. Y lo que ves ahí es pues la guitarra y un coche, y dices, ay, ¿qué va a ser esto? Bueno, pues vamos, ¿no?
Yo hasta dije, güey, parece algo como del Hard Rock, ¿qué está pasando aquí? Ya nos metemos y ya sabíamos que era de Aerosmith, ¿no?
Sí.
Por eso decía que decían, eso fue como que a mí mi primer punto que dije, es el bien noventero todo esto. Porque se llama Rock and Roller Coaster de Aerosmith.
De Aerosmith, sí.
Entonces, como les decimos, siempre hay como algo previo a todos los juegos. Se supone que estás allí esperando en la fila y estás en el estudio de grabación de Aerosmith.
Sí, estás en el estudio de grabación de Aerosmith y de repente llega la manager y les dice, oigan, chicos, ya se tienen que ir, ya empezó el concierto y demás.
Hay mucho tráfico, ¿cómo vamos a llegar?
Hay mucho tráfico, y entonces los chicos van así de, no,
los
pero...
Los chicos, no les digas
bueno,
chicos,
la banda ya de ancianos, pero aparte es tan viejo que en el video son unos jovenzuelos.
Sí, es como del 91 o antes.
Sí, entonces, dicen, oye, pero no podemos dejar a nuestros fans, ¿no? Pídele la limusina, ¿no? Y llévalos a todos.
Ajá, que se vengan con nosotros.
Y que se vengan con nosotros. Entonces, literal, te subes en esta limusina gigante y, pues, bueno, ¿no? Te hablan, empieza ahí como la música de, bueno, pues ya los vamos a llevar con la banda a que los sigan y demás. Y de repente dan un jalón así impresionante. Yo diría que sí es como el ride más fuerte. Este sí no es para niños.
Y, por ejemplo, hay algo que ahí, exacto, la montaña rusa, bueno, los carros son carros, pero fue el primero donde vienen estos como cinturones de seguridad, que es como un cinturón, es como el chaleco.
Sí, el chaleco.
Esos son los que bajan y te cubren como todo el pecho,
ya
hasta la panza.
Ya de ahí dices, ok, aquí hay algo.
Y yo cuando dije, ¿por? Entonces ya te lo bajan y como les dices, o sea, te ponen así como antes de entrar a un túnel y te dicen así de 5, 4, 3, 2, 1. Y lo que estábamos formados veíamos que se iba el carro.
Ajá.
No se veía tan rápido y fue como, yo decía, pues, normal, ha de ser como un poco como Space Mountain, que es una montaña rusa en la oscuridad.
En la oscuridad, esa también es en la oscuridad. Literal, es la limusina viajando a toda velocidad por las calles de Los Ángeles.
Pero, como vas completamente en la oscuridad, no te das cuenta de lo rápido que vas, y hay como 2 o 3 caídas bien emocionantes.
Sí.
Hay loops, si vas ahí boca abajo.
Sí, ahí sí te ponen de cabeza, o sea, y ahí por eso tiene todo el sentido el chaleco.
Y es como música de Aerosmith, que es lo que menos te importa porque es sumamente divertida.
Yo sí terminé cantando, o sea, iba tan divertida que sí empecé a cantar. Dije, no, esto está increíble, o sea, sí, de verdad. El de los mejores rides que tiene.
Es el más emocionante.
Sí.
Es completamente, ese es como un ride como old school, donde aquí solamente es como por la emoción, por la adrenalina, que de verdad les digo, nunca lo hubiéramos esperado, no estaba como nuestra lista de prioridades, y qué lástima porque es muy divertida, y antes de ir, pues estuvimos investigando en diferentes lugares, viendo videos, gente como experta en Disney, y nunca la mencionaban como algo como divertida, y lo triste de esto ahora es que, sí, ya la cerraron, entonces lo que le estamos diciendo probablemente es como, ay, ¿para qué no les dicen? La cerraron porque la van a ambientar con algo más.
Sí, a ver, lo que pasa aquí es que todo es por licencias y ya luego platicaremos de los doblajes, y como lo hemos dicho, que los doblajes cambian, ahorita ya no son los clásicos porque son licencias. Entonces ahorita ya se terminó la licencia con Aerosmith y este juego va a pasar a convertirse en una atracción, corrígeme si estoy mal, de Iron Man.
De Tony Stark.
De Iron Man. Entonces, por lo que yo he leído, van a conservar como que toda la estructura, la velocidad, lo cual digo ya con eso, creo que tienen todo ganado, pero es la ambientación ahora como el mundo de Iron Man, ¿no?
Pero sí, o sea, eso ténganlo en su bucket list ya la próxima vez que vaya.
Sí, cuando abran hay que ir todos a verlo porque sí, si conservan todo el ride, la verdad es que sí vale muchísimo la pena, es súper divertido.
Vayan. Y luego, a unos cuantos metros de esta montaña rusa, se encuentra otro, que aquí sí voy a decir que me gusta más la que está en California.
Ah, sí, que bueno, es que esto es clásica, sí.
Sí, es la Twilight Zone Tower of Terror, sí, que es prácticamente un hotel embrujado, donde te suben a un elevador de 20 pisos y te dejan caer. Exacto. Así, tal cual como lo describí es.
Tal cual, no hay mayor explicación. Obviamente, súper bien ambientado. Están ahí los chicos del hotel, ¿no? Muy amables, según, pero son súper siniestros. Cada piso te va proyectando como algo, como una habitación súper sobrenatural. Hay espantos. Sí, es una experiencia bien, bien divertida. Y yo creo que también uno de los, junto con el de Aerosmith que mencionamos, de los más fuertes que tiene el parque, porque literal es caída libre. O sea, sí, totalmente te dejan caer.
Y te vuelven a subir. Y lo que está padre es que como son estos pisos luego que simulan ser abandonados, puedes ver a través de ellos. Pues puedes ver como todo el parque, puedes ir en la mañana, en el atardecer, en la noche, vas a hacer una experiencia diferente. Pero es muy, muy divertido también, obviamente. Pues sí, si te van a dejar caer, pues es de adrenalina 100%. Y es, digamos, está ambientada ahorita como de esta franquicia que vea probablemente. Si esta es como la zona más boomer, porque sí, si va alguien menor de 35 años, no, 30 años, o sea, Aerosmith es como, pues ¿quién es Aerosmith?
Bueno,
o sea,
todo está vigente, pero.
No, ya sé, ya nadie le importa, ya nadie sabrá quién es Aerosmith. Y al mismo tiempo, esa es Twilight Zone o, ¿cómo se llama en español? Perdón, Twilight Zone, se me fue. La dimensión desconocida.
Dimensión desconocida.
También se van a quedar así como, pues esto, ¿qué es? Y en cambio, la que está en California es de los Guardianes de la Galaxia.
Sí, ya es
algo completamente
distinto. Es la misma
distinto.
Estructura, pero obviamente la ambientación es de Guardianes de la Galaxia y de verdad está increíble ese ride.
Porque aparte trae la música, ahí te sale Rocket y todos los guardianes cuando vas bajando los pisos.
Sí.
Pero la experiencia en sí ayuda mucho a la ambientación, la música, el storytelling, obviamente, y lo que pasa antes, pero la emoción, eso sí, no cambia. Entonces, bien por estas dos, están literalmente pegaditas. Entonces, a lo mejor ahí puedes hacer como un tarde, se te puede ir en estas dos, porque pues sí, sí hay mucha fila, pero las dos, garantizado, 100% sello de garantía Room Stereo.
Sí, sí, totalmente.
Y algo que tiene el sello de garantía aún más.
Ay, sí, de verdad.
Ay, es que
justo ahorita que decías que tu favorito es el de Star Wars, es que para mí está a la par.
Es que estamos viendo el cliché de, esta fue una sorpresa, esta está increíble. Pues la verdad es que creo que...
No, a ver, si quieres hacemos ahorita un conteo, yo sí tengo muy preciso los que yo quiero.
Pero es que más que estar increíble, que sí lo está.
Es hermoso.
Es hermoso y fue una sorpresa que nadie, creo que nadie de los que estábamos ahí lo esperábamos. Estábamos hablando de Mickey and Minnie's Runaway Railway.
Sí. Que aparte nosotros teníamos esta onda de ay, es una cosa súper infantil, y terminamos entrando porque básicamente es un ride nuevo, entonces todo el mundo era de vayan, y bueno, pues vamos, ¿no? ¿No? Y también es uno de los
que recomendó gente de Disney,
¿verdad? Exacto. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal. Yo pensé que era una cosa súper infantil, que sí lo es, obviamente, ¿no?
Yo la verdad dije que sí, porque ya está haciendo mucho calor. Dije, bueno, este sé que es toda la fila, uh-huh, y todo el juego está bajo techo. Entonces, sí, así de, pues ya 45 minutos lo aprovechamos ahí. ¡Wow!
Primero entras, este ride está dentro del Palacio
Chino,
que es como se supone que es el sello emblemático de Hollywood Studios, uh-huh, aunque muchos consideramos que el sello es justo de Tower of Terror o la Tierra de Star Wars. Pero bueno, este es el clásico en el Teatro Chino. Y primero entras a una sala de cine. Lo que ves es una pantallota y una guía que te empieza a decir sobre Mickey, ¿no? Y sus amigos y sus aventuras y demás.
Y ves una caricatura de los años 30.
Y de repente Mickey se empieza a transformar y empieza a interactuar con la guía. Y de repente hay un accidente, no vamos a decir, no vamos a spoiler, porque de verdad sí es una sorpresa.
Sí, wow. Y
de repente la pantalla se rompe, yo dije, es un efecto. No, se rompe de verdad. Y dices, ¿cómo se rompió? Y tú entras a la pantalla, y al momento en que entras a la pantalla, literal entras a la caricatura, ¿no? Al mundo de Mickey y de Minnie, porque de verdad todo es, no sé, si hay algo, o sea, yo siempre cuando veía, por ejemplo, la de Roger Rabbit, yo decía, ¿qué es eso? ¿De niña?
Es eso.
¿Qué se sentiría interactuar con una caricatura? Haz de cuenta que es eso. Porque todo, las texturas, los personajes, todos son una... Es estar dentro de una caricatura y literal sí es esta inmersión dentro de la pantalla, ¿no?
Sí, vas en un trenecito. Pero trenecito, o sea, me refiero que es como un poquito... Son carros individuales, pero son forma de trenecito.
Sí.
Donde, depende de donde estés sentado, también ves una pantalla de lo que está pasando,
sí,
¿no?
Sí, porque el tren va manejado por Goofy. Y de repente Goofy abre como la ventana y te abre y dices, wow, o sea, ¿cómo, uh-huh, cómo diablos me estás hablando, no? Entonces abre ¿no? su ventanita del tren y te dice, oye, vamos para acá. Y básicamente vamos siguiendo a Minnie y a Mickey en su coche, que empiezan a tener una serie de desgracias y peripecias en su viaje, ¿no? Y vamos encontrándonos como con todos sus amigos, ¿no? Sale mi favorito, que es Donald, Daisy.
Lo de Daisy está increíble.
Lo de Daisy está maravilloso.
Porque, pues sí, es tal cual, como una caricatura. Escribiste muy bien, es como mezclar esas caricaturas clásicas de los 30 con Roger Rabbit, con toda la tecnología actual. Entonces hay un momento que vas en tu cochecito y entras a un desierto. Luego entras como bajo el mar, entras a una cascada.
Sí, entras a una cascada.
Lo de Minnie.
Una
ciudad, sí, cierto. Lo de Minnie me gustó mucho porque ella está tomando como clases de ballet. Entonces dice, baila conmigo y el cochecito se mueve al ritmo de
cómo está. Y tú vas bailando con ella, ¿no? Tal cual. Y eso es maravilloso. Sí, es un ride que... Ay, que sí me arrepiento de no haberme vuelto a subir. Porque me la pasé tan bien, dije, qué cosa tan bonita. O sea, yo creo que es el ride más bonito que he visto. O sea, de repente te ves atrapado en un tornado, ¿no? Le digo que a todo le pasa a Mickey y a Minnie, todo les pasa, ¿no? O sea, caen en múltiples desgracias y es una maravilla porque los vas acompañando y vas conociendo como a todos los personajes y sí. O sea, te mueves con ellos, sufres con ellos. Sí, es maravilloso, la verdad.
La escenografía es algo de... que pocas veces hemos visto,
sí,
siento
no,
yo.
Creo que nunca he visto.
Creo que junto con Rise of the Resistance sí tiene razón, o sea, la ambientación sí, en la que no. está. Son juegos prácticamente hermanos,
uh-huh,
van exactamente de lo mismo. Uno tiene esta grandilocuencia de lo que es Star Wars y este es como un homenaje a todos los tipos de animación que hay, porque ves en las pantallas cosas 2D, 3D, no tienes que utilizar lentes,
nada.
Pero la animación sale, tiene como cierto volumen, música, todo, sí es algo que no les podemos recomendar lo suficiente. Este no es como de emoción, es simplemente de ver la magia, que también es la magia de lo que transmite el Disney, ¿no?
Sí, total. Les voy a ser sincera, después de que nos fuimos a este ride, ya me gusta esta caricatura y la he puesto varias veces. De hecho, cada que llegamos al hotel... Obviamente tienes caricaturas en tu cuarto de hotel. Me ponía a ver Mickey Minnie porque dije, me encantó, la quiero ver. Soy fan de este Mickey nuevo, ¿no? Que es este nuevo diseño que tienen y es súper, súper bonito.
Sí, es lo más mágico de Hollywood Studios. de esta parte clásica, creo que sí. Entonces, ahí está Runaway. ¿Cómo otra vez? Ya se olvidó cómo se llama.
Es Mickey and Minnie's Runaway Railway.
Por favor, háganlo.
Sí, sí. Y... si quieren, saltes el Slinky, pero vayan a esto. O no sea, yo sé. Sí lo diría. No, yo sí lo diría. De verdad, sí está bien padre.
Oye, ahorita que lo pones, estoy un poco como...
¿conflictuado?
Sí, totalmente.
Es que está cegado por tu amor de Pixar.
Sí, eso puede ser. Pero este sí es muy, muy, muy mágico. Entonces, completamente. Y también hay mucho souvenir de este nuevo Mickey, que es como... retrofuturista, por decirlo de cierta forma.
Sí, más moderno.
Sí, está padre.
Sí, total. Y bueno, pues ya vamos acercándonos al final de nuestro viaje por Hollywood Studios y nos vamos ahora con los shows. Su principal show es Fantasmic, que es uno de los shows con los que cierran el parque. No saben qué maravilla es este show. En lo personal, a nosotros nos tocó ver este show también en Disneyland, en California. Y en mi experiencia, creo... que vale mucho más la pena verlo en Disneyland y es mucho más impresionante en el de California que en el de Orlando. Porque en el de Orlando, hagan de cuenta que es como un estadio, tipo donde estaba Keiko, ¿no? Porque es como literal una piscina gigante, un río, por decir así, y un escenario. En el de Disney de California es el lago. Entonces es este show en el lago grandísimo, obviamente... como al ser tan grande te permite tener más personajes, en este es un poquito más contenido.
Pero está padre.
Pero
este,
está padrísimo.
Porque los ves más de cerca.
Los ves más de cerca y también son gradas, estás sentado. En el otro es así de, uy, parado y claro. A veces alcanzas lugar, por lo mismo. Pero bueno, ¿de qué va Fantasmic? Fantasmic es el sueño de Mickey. Mickey se queda dormido y de repente empieza a pelear contra todos sus demonios. Se ve atacado por todos los males que existen.
Todos los villanos, ¿no?
Todos los villanos, la bruja de Maléfica que se convierte en un dragón, la serpiente de Aladín, hasta este demonio que nos presentaban en Fantasía, que se roba como a los muertos, que a mí me daba muchísimo miedo de niña. Y entonces, pues, Mickey tiene que combatirlos. Y conforme va ganando sus batallas, van saliendo todos sus amigos. Con sus amigos me refiero... a todos los personajes. Aquí sí, lo que decíamos, quieren ver characters, Hollywood Studios es donde vas a ver a todos. Sale Moana, sale Aladdin, sale Jasmine, Mulan, La Bella Durmiente, La Sirenita, o sea, todos los personajes de princesas están aquí. Entonces, cada uno en el sueño de Mickey, conforme van combatiendo a estas bestias, van saliendo como los personajes, o sea, salen los villanos, pero también salen los personajes y nuestros héroes de cada película correspondiente que ayudan a Mickey a vencer a todos los males hasta que Mickey despierte de su sueño. Es una historia súper bonita, sí, la verdad es, de esta no me conmovió tanto como la de Epcot, creo que sí se convirtió en mi favorita, pero sin duda es súper emocionante. Yo no dejaba de gritar cada que salía un personaje, decía, ay, Josué que no conoce a nadie. Y le decía, mira, ahí está Moana, ¿no? Sí, es un show, obviamente, también de luces. Están estos personajes gigantescos, pirotecnia, pero también de agua. Entonces, de repente, en el agua te proyectan imágenes, te salpican en dados momentos, ¿no? O sea, sí es increíble. El agua llega a un punto impresionante donde sale el dragón de Maléfica, que toda el agua se convierte en fuego. O sea, sí es una... que sí, yo sí lo pensé ahí como un poquito, rompiendo un poco la magia, y dije, oye, esto está peligrosísimo para los actores, pero dije, bueno, pero sí es una cosa maravillosa. Al final, Mickey, cuando despierta de su sueño, salen todos los personajes en este como, pues, barco que va manejando el Mickey clásico, Mickey de la botarga así de blanco y negro, va manejando este barco y abajo van todos sus amigos, todos los príncipes, princesas, héroes, van en este barco saludando y despidiéndose de todos los que estamos ahí para ya cerrar el parque. Sí, es algo que no se tienen que perder. Para entrar a Fantasmic, obviamente, pues entrada libre, pero sí les recomiendo que se vayan a formar una hora antes porque son gradas. Entonces, si no alcanzas lugar, ya no te dejan entrar. Ahí sí es de... tienes que estar sentados todos, ¿no? Obviamente, ante tanta espera, atrás de las gradas hay como tienditas con snacks, y cositas para que aguantes el hambre en lo que empieza el show. Este show dura más o menos media hora, pero vale totalmente la pena.
Sí, es algo mágico cuando ves a todos los characters salir en el barquito aparte.
Sí.
Entonces eso sí está bien, bien bello. Y también es emocionante, o sea, cuando se transforma cuando sale el dragón de Maléfica, sí, es como, what, ¿qué está pasando aquí? Entonces hay acción, hay emoción, Mickey siendo ahí como el maestro de ceremonia, como director de orquesta, entonces es emocionante por todas las formas que lo podamos percibir. Y eso sí, el tip es obviamente lleguen temprano para tener buen lugar. Y wow, pues la verdad a mí también me impresionó mucho. A mí, para qué vas, creo que me gustó mucho más este que el de California. Me gustó,
¿sí?,
un poquito más este. Sí, porque estás mucho más cerca y ves los detalles que hay allá, a menos de que tuvieras, porque ni siquiera es que los veas cerca, porque entre la reja que separa el lago con la gente, pues sí hay una distancia un poco grande. Y aquí sí los ves a unos cuantos metros. Entonces, obviamente, cualquiera, los dos son increíbles y espectaculares, pero a mí, para que veas, me gustó mucho más este por la cercanía en donde estaba.
O sea, sí, es más cómodo de ver, pero para mí es más impresionante el de California, porque yo creo que tú no te acuerdas, tengo el video. Salen más personajes en el de California, porque les digo que es el tamaño, y sale un barco pirata
de piratas.
Pirates of the Caribbean. Pero son fantasmas. Yo dije, ¿cómo diablos puedes poner imágenes translúcidas en un barco que se está moviendo por todo el lago? Y dije, wow. Entonces van batallando, ahí sí sale Peter Pan. O sea, sí hay más caracteres que aquí no hay, obviamente, por el espacio. Pero bueno, si tienen oportunidad de ir a cualquiera de los dos parques, sí es un show que no se tienen que perder. Es maravilloso.
Total.
Y bueno, cuando creímos que ya todo terminaba, de hecho, ya nos íbamos saliendo del parque y de repente empieza este show que no conocíamos, que se llama La Magia de las Películas de Disney, tal cual, que es una proyección en el teatro chino que te habla un poquito sobre... Bueno, este show empieza con la imagen de Walt Disney, ¿no? Hablando un poquito de su sueño, de imágenes en blanco y negro, ¿no? De personajes y de personas de carne y hueso que dieron vida y empezaron a crear... pues estas películas, desde la primera película que fue Blancanieves hasta películas más actuales que son como las de... había proyecciones también de Guardians of the Galaxy.
Marvel. Pixar.
Entonces, básicamente es acompañar y cerrar el parque con estas imágenes proyectadas de fragmentos de las películas de Walt Disney con la música. Y ya, con eso...
Sí, esa historia, la relevancia cultural y cinematográfica de lo que representa Disney para no sé ya cuántas generaciones, ¿no? Entonces, viendo la parte clásica...
los live actions también
lo que decía, como que vas por esta parte clásica de a partir de los años 30 hasta quizá los 70, la nueva generación de Disney con la que ya casi todos crecimos a partir de finales de los 80 con La Sirenita, la incursión del cine del CGI, de animación por computadora, los live action... Y le dan mucha importancia a estas películas, pues no, ¿cómo quiero decir así? Como películas protagonizadas por minorías. O sea, de Coco tienen un buen rato, hablan de Coco, de Encanto también hablan, sí, de Mulan, de Moana. Y está padre porque también, por ejemplo, hay algo de Piratas del Caribe. O sea, de todas las franquicias de Disney, no solamente lo animado.
Es que aquí se engloban, obviamente, lo que es Hollywood. Y Hollywood engloba todo esto, estos live action. Desde Mary Poppins, no olvidemos también que también está ahí Indiana Jones, está, ya lo dijiste, Piratas del Caribe.
No recuerdo si hay algo de Avatar, o sea, porque ya también es parte de la familia de Disney. Entonces,
sí, pues no me acuerdo.
Pero fíjate todo eso, no, digo, para nosotros, que lo que más nos incumbe y más amamos es el cine, obviamente para mí ha sido mi favorito, porque pues habla de todas las películas con las que
crecimos. Está Tron también.
También está Tron, sí, de todas las grandes franquicias que ya son parte, que fueron creadas por Disney o que ya forman parte de, ahí puedes verlo proyectado en el Palacio Chino y en un par de pantallas que van alrededor. Entonces también hay como juegos de láser.
Sí.
Y aquí a lo mejor es la ventaja, o sea, puede ver como un arma de doble filo, ¿no? Porque a diferencia de, por ejemplo, del Gran Show, que se proyecta en el castillo de Magic Kingdom. El castillo chino, el palacio chino, pero no es tan grande, pero al mismo tiempo tiene mejor visibilidad.
Sí, porque es más ancho, ¿no?
Exacto, y a lo mejor. Y sí, ya hay gente que eso es ya prácticamente en la salida, pues ya van muchos que no se quedan a ver. Entonces, de donde lo puedas ver, aunque llegues un poquito tarde, vas a encontrar este show. Entonces, para todos los que amamos el cine en general, este fue nuestro momento, ese será el lugar donde van a estar tomando fotos, van a estar grabando estos videos y se van a dejar otra vez enamorar por toda la relevancia cultural y artística de una compañía así. Entonces, perfecto, con lo cual cierra ese día en Hollywood Studios.
Y con lo cual también nosotros cerramos. Pues bueno, pues esto fue como nuestra experiencia en Hollywood Studios. Para mí, sí, creo que fue mi parque favorito, ya lo voy a decir. Sí, o de mis parques favoritos. Creo que empata un poco con Epcot. Pero bueno, esto fue Hollywood Studios. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Sí, Josué, ¿quieres decir algo más?
Sí, no, ya es el tercero, falta uno más. Uh-huh. En teoría falta uno más porque queremos cerrar con Magic Kingdom, obviamente. Y también a lo mejor vamos a revisar si lo hacemos con esta dinámica en la que hemos estado nosotros dos hablando de esta experiencia tanto en Disneyland como en Disney World. Y a lo mejor cerramos con un quinto episodio con un invitado, con un amigo nuestro que es Charlie del Río, que nada más para darles el contexto, imagínense que él trabajó en Epcot en los 90, dio el anillo en Disney
y se casó en Disney.
Entonces, y que justo lo vimos hace poco y nos contó que fue hace un año con su hijo por primera vez. Entonces, creo que si hay alguien que también es, no te decir, mucho más fan que nosotros y que conoce también muchos secretos es él. Entonces, a lo mejor lo hacemos en conjunto. Nosotros cerrar con esos cuatro parques y después tenerlo a él. Pero, pues primero, gracias a todos por estar conectado, por estar conectados. Y ahorita, pues ya prácticamente nos queda un solo parque, pero la emoción es la que nunca termina. Entonces, ahorita volver a estar platicando de esto, de darles estos tips, de volver a recordar cada uno de estas tierras que pueden ver en Hollywood Studios, la verdad, sí, más allá de que se te antoje volver a ir, es como redescubrir algo que a lo mejor no pudimos ver y volver a sentirte en la parte, de la magia de todas las películas en la historia de Disney.
Sí, 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 totalmente. Ahora sí que volver a platicar con ustedes esto sí es volvernos a sentir ahí. Entonces, ha sido, la verdad, súper padre poder platicarles esto. Y, pues, como dijo Josué, vayan preparando sus preguntas, porque ya sería, cerramos nosotros con Magic Kingdom. Si tienen alguna duda de los viajes o de lo que hemos dicho, es el momento. Igual, si hacemos este episodio con nuestro amigo Charlie, si alguien quiere casarse en Disney, él es el indicado para que le pregunten cómo hacerlo, cuánto cuesta, de qué va y cómo. Entonces, pues nos vemos en la siguiente emisión. Esténse pendientes de nuestras redes sociales para anunciarles cuándo sería y en qué horario. Lo estamos haciendo los jueves, pero ahorita por cuestiones de trabajo lo tuvimos que hacer hoy y entonces la próxima semana pues yo creo que también vamos a estar un poquito complicados.
Pero ya pueden escuchar el primer capítulo de Epcot, el segundo de Animal Kingdom. Ya están en Spotify, en Apple Podcast, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes. Entonces, sigamos con esto. Y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.
Gracias, amigos. Adiós.
Adiós, gracias. @ Ale Casagui y @ Josué
Corro. Nos encuentran como @ Ale Casagui y Josué Corro. Bye.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.